Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. Los madrugadores del fin de semana tienen especial mérito. Estamos en domingo y estamos en Navidad, 29 de diciembre, desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias e historias. 29 de diciembre, se nos va el año, ¿eh? Esto se ha acabado. Tenemos por delante un domingo con cielos despejados en la mayor parte de España y con temperaturas un poquito más fresquitas. Y este es el sonido que nos llegaba esta madrugada de la televisión surcoreana. Aparecía en la pantalla de esa televisión un avión que se deslizaba por la pista en un aeropuerto de Corea del Sur, en concreto el aeropuerto internacional de Muan, al sureste del país. Se deslizaba el avión por la pista y al final acababa chocando con una valla. En este momento la información es todavía imprecisa, pero parece que hay 122 muertos por ese accidente. Se trata de un accidente provocado por el choque del avión con un pájaro. Claro, en este momento cuando oímos noticias sobre una catástrofe aérea, pues enseguida nos ponemos en alerta, porque además de la desgracia, se nos viene a la cabeza el pensamiento de que las víctimas civiles han sido víctimas de alguna de las guerras que hay en marcha en el planeta. Este mismo sábado, Putin se disculpaba por lo que él llamaba un trágico incidente. El trágico incidente es que esta semana se ha derribado, los rusos han derribado un vuelo comercial de Azerbaiyán. Han muerto 38 personas y el avión fue derribado por un ataque ruso. Ya digo que lo de Corea del Sur de esta madrugada no es nada relacionado con la guerra, ha sido un accidente. Corea del Sur, hace frontera con Corea del Norte. Corea del Norte está implicada en la guerra, pero ya digo que en este caso todo apunta a que se trata de un accidente. Todo esto nos hace recordar que el año acaba con la guerra pues muy caliente en Ucrania. La novedad es que Putin ha dicho esta semana que está dispuesto a llevar a cabo una negociación de paz y ha dicho que está dispuesto a hacerla en Eslovaquia. Es la primera vez desde que comenzara la guerra que Putin se refiere a un lugar concreto para esa negociación de paz. Ya sabes que Trump prometió que tan pronto como llegase a la Casa Blanca iba a acabar con la guerra. Bueno, vamos a ver. Claro, porque con la guerra se acaba muy rápido si te rindes. La guerra se acaba cuando hay una rendición. Y si no hay ayuda de Estados Unidos, pues Ucrania se vería obligada a rendirse. Vamos a ver si efectivamente 2025 nos trae la paz en Ucrania, una paz que no puede ser una paz a cambio de la rendición. Evidentemente, Ucrania tendrá que ceder, seguramente ya se da por perdida la península de Crimea, vamos a ver cómo queda el Donbass, y luego está la cuestión de la seguridad, claro. No puedes firmar un alto el fuego para que dentro de 3 días Putin vuelva a hacer de las suyas. Vamos a ver si efectivamente 2025 nos trae la paz en Ucrania. Y estamos muy cerca hoy, 29 de diciembre, de los municipios afectados por la Dana, porque se cumplen dos meses de la riada.
Llevo unos días un poco llorona por la Nochebuena, intentar estar todos juntos y dar gracias por estar vivos después de todo lo que hemos pasado.
Más que nunca me hace pensar que a veces la vida te para enseñarte cosas. Estás recordando lo importante de la Navidad.
Son días difíciles para las personas que han perdido algún familiar, para los que han perdido su casa, para las que han perdido su negocio, las personas a las que la vida les ha cambiado radicalmente en los últimos dos meses. El lunes 28 de octubre, a mediodía, la Agencia de Seguridad de Emergencias de la Generalitat emitió un aviso especial en el que decía que para el martes 29 de octubre se esperaba un episodio de lluvias intensas. El mismo martes 29 de octubre, hace dos meses, a primera hora de la mañana, la AEMET, de esto hemos hablado mucho, emitía un aviso naranja. Pero ese aviso a las 7:36 de la mañana se elevaba de naranja a rojo, nivel máximo de alerta. A las 12 de la mañana, la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, decía que la alerta era solo hasta las 6 de la tarde. Y Mazón, también aquella mañana, aseguró que las precipitaciones se estaban desplazando hacia Cuenca. Luego, Mazón, a la hora del almuerzo, cuando la situación se va poniendo cada vez más crítica, desaparece, bueno, se va a una comida y vuelve a aparecer a las 7:20 de la tarde. En estos dos meses Mazón ha estado completando, no tanto corrigiendo, también corrigiendo, pero sobre todo completando lo que hizo en esa comida, la comida con la periodista Maribel Villaplana. Llevamos casi dos meses hablando de esta comida. Lo último es el ticket. No hay ticket porque dice Mazón que la comida fue como presidente del PP valenciano y no como presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia. Dos meses hablando de esta comida. A las 4 de la tarde del 29 de octubre, lo que más preocupaba a los servicios de alerta era el embalse de Forata, porque el agua iba subiendo de forma vertiginosa. Pero en realidad, el problema más grave estaba en el barranco del Pollo, que a las 7 de la tarde se desbordaba por completo sin que se hubiese emitido ninguna alerta para la población. Durante la tarde, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, al frente de ese ministerio estaba Teresa Rivera, hoy en la Comisión Europea, la Confederación Hidrográfica del Júcar envía numerosos correos, pero no llama por teléfono a nadie, nadie avisa. Teresa Rivera, en su momento, en su comparecencia parlamentaria, negó que se hubiese producido un apagón informativo.
Nunca hubo apagón informativo.
Se reúne a partir de las 5 de la tarde el Centro de Coordinación Operativa Integrada, CECOPI, que estaba liderado por la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. La reunión es un auténtico caos. Lo que sabemos dos meses después es que aquella reunión fue un auténtico caos, nadie tomaba decisiones, solo se decide emitir una alerta a las 8:11, una alerta sobre la presa de Forata. A esa hora, ya digo, en el barranco del Pollo ya estaba desbordado por completo por el agua. Días después, la consejera de Justicia, Salomé Pradas, admitió que ella no sabía que había un sistema de alertas.
A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert.
Bueno, pues breve repaso de los acontecimientos de hace dos meses nos recuerda que fallaron muchas cosas. El barranco tenía que haber estado limpio, el barranco del Pollo, desde hacía mucho tiempo. De hecho, se había avisado. El sistema de alertas no funcionó. La Generalitat Valenciana no reaccionó a tiempo, reaccionó mal. La Confederación Hidrográfica del Júcar tampoco reaccionó bien. El sistema de emergencia llegó tarde y mal. Y dos meses después, las ayudas están llegando de forma lenta. Más de 33.000 personas han solicitado alguna de las ayudas que hay disponibles, tanto de la Generalitat como del Gobierno Central. Solo un 5% de las solicitudes de anticipos se han hecho efectivas, se han materializado. El Gobierno Central se comprometió a conceder ayudas por valor de 16.000 millones de euros y han pasado dos meses y a día de hoy han llegado 900 millones. Es decir, estamos hablando de algo más del 5%. No sabemos, porque no hay datos, cómo están llegando las ayudas de la Generalitat Valenciana, que se comprometió a entregar 1.324 millones. Desde luego, los afectados en la zona dicen que las ayudas llegan tarde. Lo que sí ha llegado y sigue llegando durante estos dos meses ha sido una riada de solidaridad de todos los rincones de España. Motivo de orgullo. Hay mucha gente que en estos meses ha dedicado horas y horas a cocinar, a limpiar barro, a hacer lo que hubiese que hacer. La zona cero, Paiporta, comienza muy tímidamente a recuperar la normalidad. Va desapareciendo el barro, pero ahora el problema es que hay mucha humedad embalsada en las paredes de las casas. Hay muchísimo por hacer, pero las administraciones que no fueron capaces de coordinarse para las alertas, los políticos al frente de esas administraciones siguen como hace dos meses. Durante unas horas, unos días, bueno, pues se guardaron las formas, pero desde hace dos meses unos y otros echan la culpa. No hay más que repasar lo que se dijeron ayer. Lo que se dijeron ayer, que es lo mismo que se vienen diciendo desde hace dos meses. El PP defiende a Mazón, critica a los socialistas, que son gobierno en Madrid y oposición en Valencia. Cuca Gamarra.
Lo que nos preocupa es que la oposición en la Comunidad Valenciana, en vez de sumar para buscar desde la unidad una reconstrucción lo más rápida posible, esté absolutamente obsesionada en única y exclusivamente en el desgaste político.
Bueno, pues ayer Cuca Gamarra críticas a los socialistas y los socialistas, el gobierno, la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, pues críticas a Mazón.
Él sabrá, después de sus variopintas versiones, cuál es la que nos va a ofrecer y con cuál nos tenemos que quedar. Pero hay una cuestión que todavía no han explicado. Y es por qué no estaba donde tenía que estar, por qué no respondía cuando tenía que responder y por qué no tomaron las decisiones cuando se tenían que tomar.
Bueno, pues Pilar Bernabé criticado a Mazón por lo de la comida. Ya digo, así llevamos dos meses. Falta de coordinación para la emergencia, se tira los tazos a la cabeza, mientras la gente está intentando salir adelante, mientras muchos españoles han dedicado su tiempo libre, sus esfuerzos a limpiar barro. Claro, inevitablemente, como vimos en la visita de los Reyes, inevitablemente esto provoca un sentimiento de frustración. Por cierto, que los Reyes han vuelto, el que no ha vuelto es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha vuelto a la zona. Sentimiento de frustración de una... La sensación de que se lo dijeron a los Reyes cuando lanzaron barro es que nos habéis dejado solos. Sensación de abandono y ya digo, parece que el mundo real va por un canal y el mundo de la política va por otro. Es decir, cuando la gente se siente abandonada y cuando la gente está arrimando el hombro, tenemos que escuchar permanentemente la atronadora bronca política. Este divorcio entre la vida real y la vida de los políticos genera mucho escepticismo hacia la clase política, mucho escepticismo hacia las instituciones. Ahí la monarquía ha sabido identificar el momento y ha sabido responder con las diferentes visitas. Pero crea un problema muy serio este divorcio. Crea un problema muy serio porque la percepción de que las instituciones, la democracia, los políticos están a otra cosa, puede ir haciendo crecer el sentimiento de la antipolítica. ¿Para qué queremos políticos si no saben resolver nada? Y esto mina nuestra democracia. Ya digo que son dos meses duros para mucha gente, también dos meses en los que sentirse orgullosos de la respuesta de tantos, de muchos voluntarios. 8:15, 7:15 en Canarias, te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Migración.
2024 ya es el año con mayor llegada de inmigrantes irregulares a nuestro país. A fecha del 15 de diciembre, los datos del Ministerio del Interior hablaban de 60.000 personas llegadas en pateras y cayucos.
Y también en esto, las administraciones siguen sin ponerse de acuerdo. Por ejemplo, para la acogida de menores migrantes. ¿Qué les costaría a PP, PSOE ponerse de acuerdo para la modificación de la ley de extranjería? Claro, el PP tiene la presión de Vox, pero si se sentasen con voluntad de acuerdo, habría acuerdo. Candidato.
El hasta ahora secretario de Organización del Partido Socialista en Aragón, Darío Villagrasa, también se ha presentado a la carrera por suceder a Javier Lambán como líder regional. Se enfrentará en las primarias a la ministra y portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
Ángel Víctor Torres.
El PP le volverá a citar para declarar ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Hace unos días, El Mundo desveló sus mensajes de WhatsApp con Koldo, en los que se abordaba el pago de los contratos de mascarillas a la empresa de Víctor de Aldama, siendo presidente de Canarias.
Una pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, el baloncesto se viste de clásico. Desde las 8 de la tarde, la Liga Real Madrid-Barça.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último segundo?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Papá, ¿qué vas a preparar esta Navidad? Porque estoy en el Corte Inglés y puedo escoger ya el vino, que aquí siempre me recomiendan muy bien. Lo que me digas, ¿eh? Un gran reserva si haces un asado de los tuyos, o un godello o un albariño si preparas pescado. Y, por supuesto, cava o champán, que tendremos que brindar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Nos vamos en este momento, ¿a dónde? Pues a Paiporta, que es donde hay que estar estos días. Y hablamos con Gustavo Ribeiro, que es su párroco. Gustavo, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Fernando. Gracias a ustedes por estar y por no olvidarse de nosotros.
¿Cómo se están celebrando las Navidades en Paiporta, Gustavo?
Bueno, son Navidades donde, si nos centramos en lo que debe ser la Navidad, ponemos nuestros ojos en la esperanza que significa el nacimiento de Jesús. Claro que las circunstancias que nos rodean hacen que esa misma realidad que es tan alegre y tan esperanzadora se vea cubierta como una especie de halo de tristeza por la situación que, digamos, todavía aflige a miles de personas, ¿no?
¿Cuál es la situación en las calles? ¿Hay limpieza ya total? ¿Las casas están sin barro? ¿Cuál es la fotografía a estas horas en Paiporta?
Bueno, gracias a los miles de voluntarios que llegaron y siguen llegando, gracias al Ejército, al UME, Fuerza de Seguridad, todas las realidades presentes, sin duda ya no tenemos barro en las calles, por lo menos barro numeroso. Sí hay barro porque es pegajoso, no logran sacarlo, lavan y sigue apareciendo siempre y aparecerá por un tiempo más. La problemática más grande que tenemos hoy son las casas. ¿Por qué? Porque estar 3, 4 o más días con agua adentro e inundadas ha creado una cantidad de problemas de hongos y también de humedad, que no logran secarse. O sea, la gente quisiera poder volver a sus casas, retomar su vida, pero claro, estamos en invierno, Valencia siempre tiene una humedad ambiental bastante grande. Es difícil, si estuviéramos en primavera o verano, sería más fácil secar los muros de las casas, ¿no? La misma sede de Cáritas, hemos tenido que, una casa antigua, hemos tenido que picar todo y quitar todos los revocos y cosas porque es imposible, digamos, que el agua salga de los muros. Claro. Necesitaríamos cañones de esos de aire caliente o de humidificadores que nos ayudaran en eso. Hoy en día la urgencia pasaría más por eso que por otras cosas que, bueno, estamos ya un poco saturados o excedidos de algunos elementos y, bueno, y hoy en día la urgencia es poder secar las casas, ¿no?
Ya. Y vamos a ver, las ayudas se están dando, o sea, teníamos ayudas, o se habían concedido ayudas de la Generalitat, ayudas de el gobierno para rehacer las casas, para reconstruir lo que se pueda reconstruir, ayudas para los autónomos, para las empresas. ¿Están llegando las ayudas? ¿Qué ayudas están llegando?
Mira, la verdad, por lo que yo siento y converso con las personas, sí, las ayudas llegan bastante atrasadas y a cuentagotas. No es, no es todo lo que la publicidad anuncia. Hay muchos anuncios y pocas realidades. Y bueno, y algunas personas se han conseguido un anticipo de lo que son los daños totales. Lógicamente, claro, hay que evaluar la realidad de miles y miles de personas. Se creen que son 800.000 personas afectadas. Uno comprende que están desbordados. Pero bueno, claro, quien tiene que rehacer su casa, quien está viviendo de la hospitalidad de un familiar o de un vecino o de alguien que lo acogió en su casa, claro, ya han pasado 2 meses. El domingo serán 2 meses exactos y es mucho tiempo.
Y vamos a ver, el nivel de esperanza o de desesperanza, que usted esto lo conoce bien, que esto lo conoces bien, ¿cómo está la gente de ánimo?
Bueno, por fortuna no están de brazos caídos, que eso ya es mucho. Cuando nosotros hablamos de esperanza no hablamos de un optimismo psicológico, ¿no? O de un estado de ánimo, que sería algo humano y que importante que es por lo menos tenerlo. Cuando entra el derrotismo o bajamos los brazos o nos resignamos, hemos perdido ya el primer campeonato. Sí. La esperanza, claro que es algo más, que es sobrenatural, viene de Dios. La esperanza no es sacarme el gordo. La esperanza es algo que viene de Dios y que llena el alma del hombre, que es la fuerza de la vida y de la fe, y que da razón a la fe y al vivir y al luchar. Y claro, la esperanza es una realidad que tenemos que ir conquistando cada día. En Paiporta yo diría que hay mucha gente que conserva la esperanza, otros que han, percibido o asumido que va a haber que arreglarse bastante solos, que no hay realidades que ni están ni se las espera,
ya,
o que no estuvieron. Entonces, hay diferentes niveles de acuerdo a cómo las personas perciben y también de la situación personal. Los que vivíamos ya en un primer piso y esa noche pudimos volver a dormir en una cama, tenemos una percepción de la realidad. O en un sector del pueblo tenemos una percepción de la realidad y en otro sector del pueblo donde hay casas más antiguas, asentadas sobre barro, lugares que no se logran secar, que pasa el tiempo y la gente está desesperada por volver a su intimidad, a su casa, a su vida. Lógicamente, muchas veces decrece ese sentido de la esperanza.
Gustavo Ribeiro, párroco de Paiporta, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
La foto con la que me despido hoy, con la que me despido de 2024, es una foto tomada hace casi un año en un funeral por uno de los líderes de la revolución islamista de Irán. La foto retrata de espaldas a 20 mujeres que parecen sombras. Sombras oscuras en una oscura noche. La noche del anonimato, la de un manto igual para todas. La de la muerte de los mil colores de los que está hecho el mundo. La muerte de la alegría. Las mujeres asisten al oficio religioso como si no tuvieran alma, cubiertas de la cabeza a los pies con un manto de luto, un manto sin luna ni lucero. Están en fila, enfiladas, veladas, en formación. Mujeres en una ristra de mujeres, como si no tuvieran nombre, como si cada una no tuviese una historia diferente. Una cola de mujeres que esperan, pero que no van a ninguna parte. No digo que sus oraciones no sean sinceras, seguro que lo son. Seguro que cada una de ellas persigue su destino a su manera. Pero quieren a esas mujeres sin alma. Al comienzo de la cuarta fila, una de las mujeres tiene en brazos a una niña. Es una explosión de luz. La niña lleva un abrigo y un gorro de color rosa y se agarra con su manita al hombro de su madre. Una niña, una luz, un alma particular. La pequeña niña se llama Esperanza. La niña está tranquila, en paz, se llama Esperanza. Esperanza tiene esperanza no porque en 2025 las cosas vayan a ir bien. Pueden ir bien o mal. Esperanza tiene esperanza porque pase lo que pase, las cosas tendrán sentido. Pase lo que pase, seguirá en brazos de su madre. Feliz Año Nuevo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
La Navidad Encantada de Juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con el radiocontrol eléctrico con estación de carga One to Fan a 19,99 euros hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo sales ganando.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.